Hola, gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre, en Locos por el Cine les presentamos los reportajes con Carlos Almanzar.
Tema central de la saga James Bond. Bueno, señores, parece que pasará algún tiempo antes de que los seguidores del personaje de Bond conozcan al actor que va a sustituir a Daniel Craig. ¿Quién será el próximo 007? La productora de la saga, Barbara Broccoli, le dijo al periódico The Guardian que todavía queda mucho camino por delante a recorrer antes de que el icónico personaje sea reinventado para el próximo capítulo. Agregó Broccoli que los ejecutivos ni siquiera han comenzado a modernizar la franquicia todavía. Broccoli, que dirige la serie de filmes del agente secreto británico, junto a su medio hermano Michael G. Wilson, explicó que es importante que la próxima entrega refleje la forma en que el mundo ha ido cambiando desde que Daniel Craig tomó el papel de Bond en el año 2006. Pero esto no es nada nuevo, pues como señala la productora, 007 típicamente se ha reinventado y modernizado con el paso de las décadas. Barbara dijo que dando un vistazo a cuando se hizo GoldenEye, todo el mundo estaba diciendo que la Guerra Fría había terminado, que ya Bond estaba muerto, que no se necesitaba al agente secreto, que todo el mundo estaba en paz y que ya no habían villanos. Y dice ella, qué equivocados estaban todos. Cuando llegó el momento de colocar a Daniel Craig en el papel central, se enfocaron en cómo debía ser un héroe del siglo XXI. Y dice Broccoli, Daniel nos dio la capacidad de minar la vida emocional del personaje. También el mundo estaba listo para ello. Creo que estas películas reflejan la época en que están y hay un gran camino por delante reinventándolo para el próximo capítulo. Luego de 5 episodios dentro de la serie, comenzando con Casino Royale, Daniel Craig oficialmente se retiró del papel después del lanzamiento de No Time to Die en el año 2021. El año pasado, Broccoli le dijo a la revista The Hollywood Reporter que estaban más interesados en determinar quién será el próximo villano antes de considerar quién encarnará a James Bond. Broccoli dijo que siempre se sientan con los guionistas y comienzan a pensar en a qué le teme el mundo en este momento. Y dice que comenzaron a pensar en quién será el villano de Bond, tratando de enfocarse en ese aspecto antes que todo. Y luego pasan a ver la vida emocional de Bond y lo que personalmente enfrentará, pero tratan de incluir en el guión el aspecto geopolítico y también el aspecto personal. Algunos actores que fueron considerados en el pasado para el papel de Bond fueron, por ejemplo, para la película Diamonds Are Forever, Los Diamantes Son Eternos, Clint Eastwood fue tomado en cuenta para hacer el papel de Bond, pero él declinó. Él lo rechazó porque él sentía que Bond debe ser hecho por un actor británico. También Michael Gambon rechazó porque él decía que no tenía la apariencia correcta para ser de Bond. Y Burt Reynolds consideró que Bond debe ser también para un actor británico. Para la película Live and Let Die, que la hizo finalmente Roger Moore, John Finch, a él se le ofreció el trabajo, pero no lo quiso. De todos los actores que han asumido el papel de Bond, tal vez el menos popular ha sido George Lazenby. No mucha gente encontró entretenida o muy buena la actuación de él. Sean Connery se mantiene como el mejor de todos. No solo estableció el estándar del personaje con un carisma y una suavidad envidiables, sin importar las circunstancias, no perdía nunca la ecuanimidad, ese personaje hecho por Sean Connery, sino que además aportó un acento escocés al hablar que inmortalizó frases dentro de la exitosa franquicia. Sí, señor. Bond. James Bond.
Hermano de Lan. Oiga una cosa. Se celebró ahora, esta semana, lo que era Halloween. Aquí también, ¿eh? O sea que no, no se haga como que usted no sabe lo que es eso, que usted sabe muy bien.
No se haga loco.
Exactamente. También estamos celebrando lo que son de que las noches de bruja. Pues resulta que hay una serie de películas que son claves a la hora de las personas, sobre todo quienes son cinéfilos, elegir de qué se van a disfrazar. Les voy a decir así para que dar algo de trivialidad a este programa tan formal. Algunos disfraces inspirados en películas y series para Halloween que fueron más tendencia este año 2023. Están las gemelas de El Resplandor. Ese es uno de los clásicos. Es un disfraz que no falla y que es muy terrorífico.
Era el
para
niño
celebrar
que,
la noche.
El niño era el único que las veía.
Que las veía a ambas. La,
el niñito que andaba en el triciclo chiquito y la veía.
Y mire, nada costoso. Resultaba ese disfraz bastante simple. Obviamente, es un disfraz que usted tiene que ponérselo en un ambiente de personas que sepan de cine. Porque si usted va con ese vestidito, van a decir, pero este no sabía que esto era una fiesta de disfraz.
Y no sabía. ¿Qué es
esto? Y este asunto. Uh-huh. Bueno, tenemos la de Merlina Adams o Miércoles Adams. Ese ha sido uno de los disfraces más vendidos en este año. Bueno, desde el año pasado, fue tan común que se coincidió muchísima gente con el disfraz. Algunas con el vestido de bolitas y el cuello blanco, y otras usaron, para ser un poco más glamorosas, el vestido que ella usó en la famosa fiesta a la que ella fue. Ese no era tan económico. Está El Retorno de las Brujas. Ese no falla. Esas son las hermanas Sanderson, que es el mítico trío. Recuerden que en el caso de Merlina, pues cuando usted va sola, pero también hay amigas que se ponen de acuerdo y bueno, vamos a ponernos en tal película. Y eligen cada una uno de los disfraces. Esa película, El Retorno de las Brujas 2, triunfó en Disney el año pasado. Ahora, El Retorno de las Brujas 3 está siendo desarrollada y en esta está un par de amigas y homenajea a estas divertidas brujas. Esta película se está estrenando ahora el 31 de octubre.
¿Cuál será la ojo meneada?
No sé, porque yo te puedo hablar de ojo, pero no te voy a decir de cuál. Está el Pennywise. It. Ay, ese es el payaso de It.
Asesino.
Que en ese año, ese payaso del relato de Stephen King fue el más vendido. De hecho, yo creo que incluso en Estados Unidos hubo uno que osó usarlo de disfraz y salir a la calle.
¿Cuánto que cuenta? ¿26 euros?
26 euros,
está
sí.
Está caro.
Y salir a la calle para hacer una de esos actos, me parece que con una, ¿cómo que se llama, hombre? Con ese asunto, con la máscara. Uh-huh. Tenemos también Pesadilla Antes de Navidad. Esa es de Jack Skellington. Es un disfraz bastante básico. Este es del universo de Tim Burton. Uh-huh. Y también, bueno, ese está bastante carito. Está
Terrifier,
que es uno de los payasos también más terroríficos del cine contemporáneo. El disfraz es un poco complejo, pero si usted quiere perturbar a la gente, pues esa es una opción idónea. Uno que no se queda es el de Matrix, porque imagínense usted. Ese muchísima gente es facilísimo. Sí, o sea, la capa, la
lavatola.
Ay, que la batola que hay que comprar, eso no está caro, tú, que es lo que tú estás hablando ahí. Y para finalizar, el de Halloween de Michael Myers y el de Freddy.
Ah, Freddy.
Freddy Krueger, ese no falla.
No, ese no falla. Puede quedarse Freddy.
Así que ya usted sabe, esas son como las películas que la gente repite y repite y repite y repite.
Pesadilla en Elm Street. Vámonos con la música de Billy Joel. De la Cruz, despierta, por favor. Tú estás durmiendo ahí. Ponme la música de Billy Joel. Sí. Ah, ¿tú quieres oír a Paloma Blanca otra vez? No. Vámonos con Billy Joel y Piano Man. Thank you.
9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Friend of mine, he gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be.